Pausa para la meditación. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les saludamos a Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Resumen de noticias.
Luego del anuncio hecho por el ministro del Gobierno cubano, Manuel Marrero Cruz, sobre el llamado programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el 2025, el funcionario subrayó que se trata de acciones para incentivar el ahorro.
Marrero Cruz anotó que se actualizarán las tarifas eléctricas en determinados sectores. Además, se producirá una regulación centralizada de los precios minoristas máximos al arroz y a los frijoles de producción nacional. Y quizá lo que más llamó la atención, la venta de la gasolina especial solo en dólares.
El lunes 24 de febrero invitamos a Martí Noticias AM, el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, para descifrar entre líneas lo que significan estas medidas.
Lo primero con esto es que la mayoría de las medidas, si todos nos fijamos, mucha gente ya lo habrá notado, en realidad es más de lo mismo, con una frase coloquial, pero lo describe: administración y centralización de precios de productos, actualización de determinados precios, es el mismo tipo de política que se lleva haciendo hace 60 años. Aquí lo novedoso, y es novedoso entre comillas, es la dolarización de los precios del combustible, mejor dicho, el aumento de la dolarización de los precios del combustible, porque ya se inició ese proceso hace casi un año, o al menos más de 6 meses, y el tema de la introducción del fomento de las tarjetas prepago para el combustible. Yo creo que eso es lo central, porque es lo que va a tener un mayor impacto sobre la capacidad de consumo ya destruida del salario, y es lo que nos está diciendo hacia dónde se está moviendo la política de recaudación de divisas del régimen cubano. Sobre esto yo creo que también hay que decir, y es importante, que todas las políticas que está haciendo el gobierno cubano las hace siempre bajo un principio que es el de la impunidad. Esto es algo importante. Diseña políticas sin importar el costo social, no importa el impacto negativo que tenga el consumo, y sin importar también el costo político. Es decir, sabe que esto no le puede costar una caída en elecciones porque simplemente no existen, o algún tipo de toma del espacio público. Y esta variable se tiene en cuenta ahora hacer política económica y la están ignorando por completo. Y lo otro es que esta dolarización en ascenso, o redolarización, o dolarización de la dolarización de los costos del combustible, nos está diciendo claramente cómo se está repartiendo a través de la venta de combustible el sistema de divisas. Por un lado, las tarjetas AIGI clásicas, que bancarizan el dinero en bancos fuera de Cuba, bancos que no son estatales, y por lo otro, el primer ministro está promoviendo el uso de tarjetas prepago para que una parte de las divisas obtenidas con la gasolina se vaya a las cuentas, a bancos estatales. Recordemos que la tarjeta prepago de Bandec es un banco cubano, el Banco de Crédito y Comercio. Entonces, este puede ser el movimiento que está detrás, reacomodar la obtención de divisas, la repartición de las divisas, la parte que va a Gaesa por un lado, por las islas clásicas, y la parte que va a ir a los bancos estatales, específicamente a Bandec. Esto, por supuesto, es la misma política de recaudación de divisas. En este caso, con las tarjetas prepago, buscan captar las divisas que salen del mercado informal, terminen en manos del Estado a través de la venta de combustible.
Más de 850 mil migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos desde el año 2022, un éxodo migratorio que se disparó en Cuba hace casi 3 años y que parecía no tener fin.
Con las nuevas políticas migratorias, el número de inmigrantes ha visto un descenso vertiginoso debido a la cancelación de programas y el anuncio de una deportación expedita.
El día martes invitamos a nuestro colega Mario Pentón, quien junto a un equipo viajó a la frontera sur a realizar un trabajo periodístico que Martí Noticias está lanzando en sus plataformas sociales. Se trata de Frontera USA, que será emitido en 3 capítulos sobre lo que encontraron en dicho lugar.
Sí, acabamos de regresar de la frontera. Estuvimos desde el martes en el área de El Paso, que es una de las áreas más grandes de la frontera. El Paso, Texas, que colinda con Juárez, en México, en Chihuahua. Y bueno, lo más importante es que prácticamente no hay nadie cruzando la frontera. El número de personas que ha cruzado la frontera se ha desplomado en las últimas 4 semanas en un 90%. Son cifras realmente sorprendentes y obedecen a la política del presidente Donald Trump, que ha terminado una política de larga data en la frontera que se llamaba catch and release, es decir, te agarran y te sueltan. Antes estaba esta política y muchas de las personas llegaban, solicitaban asilo y luego los liberaban dentro del país con una orden en la corte para presentarse en la corte en el año 2028, en el año 2030, pero ya esa política no existe. Y entonces muchas de las personas que hoy cruzan la frontera, cuando lo hacen, son detenidas y luego deportadas inmediatamente a sus países de origen. Y esto definitivamente ha cortado este flujo migratorio grande que había allí en la frontera. Estuvimos conversando del lado de México con muchos migrantes, también del lado de Juárez, del lado del Paso, acá en los Estados Unidos, con organizaciones que se dedicaban a atender a migrantes, también con pobladores de allí del Paso, cómo veían todo esto y cuál era la situación en la que vivían.
El periodista Mario Pentón subrayó varios aspectos impactantes en la difícil realidad y peligros que pueden enfrentar los migrantes irregulares que intenten ingresar a los Estados Unidos por esta vía.
Fue muy duro para mí y para los agentes de la patrulla fronteriza y demás. El tema de encontrar restos es además bastante común, lamentablemente. Toda esa zona es muy árida, hay un desierto y ahora en este tiempo hay muchísimo frío. Pero en tiempo de verano el calor es tremendo, supera los 100 grados Fahrenheit, 35, 40 grados Celsius. Y la gente se deshidrata muy rápidamente. Muchos de ellos pierden la vida en ese desierto. Entonces, junto a un grupo de activistas que se dedican a recuperar restos, pudimos ver restos de personas allí en la frontera. Y con la patrulla fronteriza nos contaban también la experiencia que tenían y que cómo encontraban mujeres, cómo han encontrado niños en toda esa zona y los peligros que hay, desde serpientes cascabel hasta escorpiones venenosos, o que sencillamente te tuerzas un tobillo en esas dunas de arena que son bastante irregulares y ahí te dejan los coyotes, las bandas criminales. Y hay algo que me llamó mucho la atención, me lo repitieron una y otra vez los agentes de la patrulla fronteriza. Me decía, yo no conozco un grupo más malo que los cárteles mexicanos. Son el mal puro. Para ellos no les importan los migrantes. Otra de las cosas que me contaban era cómo obligaban a las mujeres a prostituirse, incluyendo cubanas, en el área de Juárez, en los prostíbulos allí de Juárez, para pagar el paso hacia los Estados Unidos. Todo lo que implica este proceso migratorio irregular.
En mitad de semana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, una de las firmantes de la lista del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue nuestra invitada en Martín Noticias AM, quien hizo una descripción de la situación actual de la isla.
Cada día está en una forma peor. No hay avances, no hay nada, no hay una luz por parte del gobierno que se aspire a que haya una pequeña esperanza hacia un pueblo denigrado por completo por el mismo gobierno, por el mismo sistema. Y se viven momentos muy tensos, la población en general toda, no es toda Cuba, no es una parte, es toda Cuba, vive en la constante agonía de los apagones, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, los problemas que existen sociales en toda la isla, que todos sabemos y que alarga luces. No vemos un cambio positivo. Y La Habana se inunda en un fuerte aguacero, pero con las medidas tomadas no podía haber pasado. Pero cuatro gotas de agua que caigan van a inundar a La Habana, a Guanabo, a Matanzas, en todos los lugares, porque no hay un trabajo realizado por parte del gobierno, por parte de la instancia que le corresponde, para evitar todas estas situaciones. Las calles, las vías están en muy mal estado debido a todo esto. Las infecciones en los basureros, las epidemias están corriendo en la isla. No hay medicamentos, como decía anteriormente. Es decir, no es un problema que surge de la nada. Es un problema de antaño, es un problema de 60 y tantos años que no ha habido una preocupación, un mantenimiento absolutamente a nada de ningún ministerio social aquí en la isla. Esto tiene una sola respuesta. El gobierno encamina los pocos recursos o los muchos recursos que viene a dar una imagen internacional que realmente no existe en Cuba, sin importarle absolutamente nada la situación que está viviendo y que está atravesando el país. La construcción de hoteles, por gusto, porque los hoteles están vacíos. Estos eventos, este desvío de recursos es simplemente, este es el único objetivo, dar una imagen que realmente en la isla no se está viviendo.
El monopolio tabacalero del régimen cubano Habanos S.A. ingresó 827 millones en el 2024, un 16% superior al 2023, cifra que fue descrita como un récord, según informa el vicepresidente comercial del grupo, Jorge Pérez.
La cifra contrasta con la inconformidad de los productores tabacaleros cubanos y los contratos que les ofrece el Estado, además de los precios que se multiplican hasta por 20 en una cajetilla de cigarrillos.
El jueves recurrimos nuevamente al escritorio economista Miguel Alejandro Hayes para profundizar en la realidad de la industria del tabaco en la isla.
Creo que para abordar esto primero hay que mencionar algunas cuestiones clave, ¿no? En términos de contexto, la primera es que la industria del tabaco cubano, entendida en el sentido amplio, es una industria que se hereda de la Cuba republicana, es decir, de la Cuba previa al año 59, cuando existía democracia y elecciones. Por tanto, lo primero es que la revolución cubana no heredó, sino que usurpó esta producción, esta industria y sobre todo la marca país que va implícita en el tabaco cubano. También el dato positivo, ¿no?, de que actualmente Cuba es parte de los países punteras en la región, sobre todo detrás de República Dominicana, que exporta más de 1,000 millones anualmente, y cerca de otros países como Nicaragua y Honduras. Ahora, en el caso cubano específico, también yo creo que hay que tener en cuenta que la industria del tabaco tiene un monopolio, que es el grupo Tabacuba, que incluye Habanos S.A., que lo habían mencionado anteriormente. Es decir, Tabacuba es el GAESA de la agricultura cubana, es un grupo empresarial que se subordina al Ministerio de Agricultura y que además está dirigido nada más y nada menos que por Marino Murillo, que fue el hombre, el gran arquitecto de ese desastre para el bolsillo del cubano, que fue la tarea de ordenamiento. Primero, el monto de esa industria, más de 800 millones, es totalmente irrisorio en términos de las necesidades de inversión que tiene la economía cubana. Pensemos que un país que necesita reconstruirse como Cuba actualmente podría estar necesitando aproximadamente, por ser muy discreto, cifras alrededor de los 30,000 millones de dólares, muy superior a estos 800. También es un sector que tiene muy bajo encadenamiento productivo, en tanto, digamos, no condiciona saltos tecnológicos, no tiene demanda de sectores internos, sobre todo de la industria local, y tampoco necesita alta tecnología. Por tanto, hacia adentro, el impacto que tiene en el arrastre de la economía, es muy bajo. También hay fenómenos como los bajos salarios, sobre todo en pesos cubanos, a sus trabajadores, se incumplen los contratos con los campesinos y no se les garantiza el acceso a recursos como fertilizantes, la capacidad para mejorar los regadíos. Es decir, es un sector que no impulsa la economía cubana, sino que termina por ser un negocio para la cúpula sin ningún tipo de impacto. Y al mismo tiempo, estos productos, el tabaco, esas exportaciones se sostienen a base del desabastecimiento interno, algo que es significativo teniendo en cuenta que el consumo de tabaco en Cuba no es nada despreciable, y sobre todo en un contexto de crisis, cuando el consumo de este tipo de productos aumentando el descontento social también, por supuesto.
El experto se refirió igualmente a la complicidad de grupos industriales extranjeros para este rubro y ubicó el grado de importancia que le dan al pueblo cubano.
Y también creo que hay que mencionar que esta industria, este sector que ignora a los cubanos, también se hace en complicidad con grupos empresariales extranjeros. Hay que recordar que en la industria de la exportación del tabaco cubano participa directamente un grupo de empresas que radican en España. Es decir, estamos ante un sector que da la espalda al pueblo cubano y que además está acompañado. No es que el régimen cubano hace esto solo. Y lo más probable es que no estén apostando a la industria del tabaco para conectarla con la demanda del turismo, sino para seguir con esta política de exportación asociada sobre todo a países de Europa. Hay que recordar que tiene el tabaco cubano altas restricciones acá en Estados Unidos, pero eso no lo ha impedido invadir el mercado europeo, incluso acercarse hacia el mercado chino. Por tanto, el discurso de que estarían apostando para vincular el turismo cubano con el consumo de tabaco no es precisamente lo más realista desde el punto de vista de la proyección económica que están teniendo actualmente este grupo de Tabacúa, encabezado por Marino Murillo.
El jueves Cuba recibió el primer vuelo de deportación de 104 migrantes cubanos procedentes de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
Martín Noticias AM habló con el abogado de inmigración Willie Allen sobre este hecho y la situación actual de los cubanos que no han podido regularizar su estatus.
En realidad, los cubanos que entraron con el parol humanitario, parol de reunificación familiar, la 220A, fianza, parol, CBP-1, los que han entrado con visa se han quedado por legalizarse, no me preocupa. Yo sé que hubo un vuelo de deportación que se llevó al grupo más grande de cubanos en largo rato, pero en realidad, cuando tú lo miras, las personas que estaban ahí ya tienen órdenes finales de deportación. En un caso, una persona conocida entró con un parol, pero nunca se tomó el tiempo de ir a la corte. Y la detuvieron por un caso pequeño de tráfico y acabó siendo deportada para Cuba. ¿Qué es lo que uno aprende? Número uno, que si está en los Estados Unidos ahora y entró por cualquiera de estos medios, lo más importante es acudir a la corte, presentar un asilo, estar participando en lo que tiene que hacer para poder en un futuro poder legalizarse en los Estados Unidos. Si una persona que entró ahora se pone a cometer delitos criminales o hace cualquier tipo de fechoría, está buscando que te detengan y te deporten. Y en este momento, en particular en la Florida, a donde el gobernador ha puesto un énfasis en que cualquier persona detenida por crimen que no es ciudadano americano, que las autoridades de policía de la patrulla de camino, las demás policías llamen a migración, corre un riesgo que una persona detenida por un delito pequeño, que a lo mejor el año pasado no había pasado nada, paga la multa y sigue para su casa, ahora puede llevar a que migración lo detenga y se convierte en una pesadilla. Posiblemente el 80 al 85% de los cubanos, el asilo que tienen, es muy probable que no puedan ganarlo, porque nunca en realidad fueron perseguidos de la forma que la ley de migración requiere que tú seas perseguido para ganar un asilo. Entonces, si tienes un asilo débil y te ponen tu juicio final para el 2028, estás muy contento. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de quedarte aquí más tiempo, mientras la 220A y los demás problemas que existen en inmigración se van resolviendo, y tiene un permiso de trabajo por 5 años. Ahora, yo no sé lo que el gobierno va a hacer con las demoras. Miami es la corte, la Florida es la, son las cortes de inmigración, porque está Miami, Orlando, la cárcel de BTC, la cárcel de Chrome. Es el sistema que tiene más personas pendientes de corte, casi 564 mil personas.
El abogado afirmó que el asilo político es una estrategia para ganar tiempo ante posibles deportaciones.
Mira, esa es una buena pregunta. Y la respuesta es sí. El asilo político, especialmente en la última década, con el número de personas que están esperando ir a la corte, es una estrategia para poder quedarte en los Estados Unidos más tiempo. Si tú lo miras, y Mallorca dijo esto en noviembre, el 90% de las, cuando tú lo miras en términos generales, que aplican asilo, que están aplicando para asilo en frontera, van a perder. Y esas demoras son horribles, pero es una estrategia para estar aquí. Ahora, el gobierno, y si tú miras algunos reportes que ha hecho, especialmente el Instituto que estudia inmigración, tienen que buscar una forma de hacerlo más rápido. Pero hoy, presentar un asilo, sea afirmativo o sea defensivo en corte, es una forma de ganar más tiempo para permanecer en los Estados Unidos. Y sí, se tiene que hacer bien, no se puede mentir. Pues si tú pones información en tu asilo que es falso, si tú vas y compras reporte de policía, y va a estar muy claro, personas en Cuba van y pagan porque le dan un reporte de policía de cita, te lo descubren que es falso y tu asilo es frívolo, nunca te vas a legalizar en los Estados Unidos. Es la mejor forma para hacer las cosas hoy. Si tú me preguntas qué yo di, cuál es mi recomendación, entraste por frontera, tienes 220A, CDP-1 debe de pedir asilo.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras informaciones relevantes que a esta hora les compartimos.
Cuba es el peor país de América Latina en el índice de persecución religiosa, según el más reciente informe Open Door Mission, una organización que apoya a cristianos perseguidos en todo el mundo.
La isla ocupa el puesto número 26 entre 50, donde los cristianos enfrentan alguna forma de persecución religiosa. La investigación se realizó entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre del 2024.
La crisis humanitaria en Cuba se agrava y se registran nuevos incidentes violentos contra los cristianos, considerados enemigos del Estado. Además de detenciones injustas, se han denunciado secuestros y abusos sexuales, recoge el texto.
Además de Cuba, los peores países son Nicaragua en la posición 30, Colombia en el número 46. Por tercer año consecutivo, Corea del Norte encabezó la lista. El Instituto Patmos, que lidera el pastor evangélico Mario Félix Leonard Barroso, es una de las organizaciones que participa en la elaboración del informe, como lo explicó a través de Martín Noticias.
En el listado mundial 2025 de los países donde más se persiguen las libertades religiosas a nivel mundial, que elabora la prestigiosa organización internacional Open Doors, o sea, puertas abiertas, Cuba no solo permanece en la lista, sino que ocupa la posición número 26 del ranking. Tenemos el honor en el Instituto Patmos de participar desde el año 2020 entre los expertos externos consultados por Open Doors en sus investigaciones previas cada año a la publicación de la lista mundial de 50 países. El año 2022 inició con la inclusión de la isla en el número 37 de esa lista de 50 países donde más se persiguen especialmente los cristianos. Y del número 37 ha bajado, o sea, mientras más se acerca al 1 es más represión, ha bajado del 37 al número 26 en el cual se encuentra en este año 2025.
Ancianos pensionados en diversas provincias de la isla atraviesan serias dificultades para acceder a sus pensiones debido a la falta de electricidad, la escasez de efectivo y el mal estado de los cajeros automáticos. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, las esperas para cobrar sus ingresos se extiende hasta por una semana.
Más de 80 personas de aquí, ¿qué sucede? Una sola cajera. Todas esas personas que supuestamente podían cobrar el cajero no lo pueden hacer. Primero era un cajero roto y ahora amanecieron todos rotos. Entonces estamos aquí esperando. Las personas que estaban aquí, que marcaron, bueno, que todavía siguen aquí, que no han podido entrar. Marcaron desde anoche a las 9 de la noche para poder cobrar su pensión. Y a veces hasta más de una semana, porque no hay dinero en efectivo como tal en el banco.
No hay ni efectivo ni electricidad.
Las personas mayores, que son la mayoría, tienen que amanecer 2 días para poder cobrar su chequera, para poder pasar el dinero. Muchas veces no pueden sacar el dinero completo porque hay un límite. Como se va la corriente, se cae el sistema de los bancos. Los Santiago de Cuba casi siempre está en apagón total.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de una política de restricción de visas existente relacionada con Cuba que apunta al trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra cubana.
Una declaración del secretario de Estado Marco Rubio dice que esta política ampliada se aplica a funcionarios actuales o anteriores del gobierno cubano y a otras personas, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, que se cree que son responsables o están involucrados en el programa de exportación de mano de obra cubana, en particular las misiones médicas de Cuba en el extranjero.
Agrega que esta política también se aplica a la familia inmediata de dichas personas.
La investigadora y directora de la organización Archivo Cuba, María Huerlao, reconocida como una de las heroínas del informe sobre la trata humana para 2024, que presentó el Departamento de Estado, habló con Martín Noticias sobre lo que pueden representar esta suspensión de visados.
Nosotros sometemos un informe anual al Departamento de Estado sobre la trata de trabajadores cubanos en el exterior, que son principalmente las brigadas médicas, pero son educadores, son marinos, son deportistas, geólogos, etcétera. La mayor parte es trabajadores médicos y además que ellos mismos se dedican a publicitarla, ¿no? Porque es una forma de propaganda. ¿Qué pasa? Que esto sí puede tener un efecto muy importante porque la gran parte de estas misiones médicas que están oficialmente en aproximadamente 56 países, pero que calculamos que están en más países, en clínicas privadas bajo el mismo esquema, sí le dejan la principal fuente de ingresos que reporta la misma ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Es la principal fuente de ingresos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas brigadas están en países donde dicen que necesitan estos médicos, pero que muchos en realidad no los necesitan. Es una forma de regalarle a Cuba un ingreso que necesita y además abrirle la puerta para que incidan en la política, en la propaganda, etcétera. Y así, además, si en realidad necesitaran médicos, hay miles de médicos cubanos que estarían dispuestos a trabajar directamente sin transar de por medio el Estado cubano u cualquier otro Estado. Un funcionario del Ministerio de Salud Pública que está como partner, como socio en estos acuerdos, sí va a pensarlo si no puede entrar con su familia a los Estados Unidos, porque a la gente le gusta venir a Disney World, a Nueva York, a Miami, a lo que sea. Y sí hay muchos países que podrían, con el tiempo, esto no va a ser directo, pero reconsiderar sus misiones médicas.
La crisis energética en Cuba no tiene solución a corto plazo y el país podría enfrentarse a un nuevo colapso del sistema eléctrico en los próximos meses.
Así lo advirtió el investigador Jorge Piñón, académico del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en diálogo con Martí Noticias.
Hoy Cuba depende o tiene una demanda de alrededor 120.000 barriles diarios, 40 de producción, es un déficit de 80. México ya no está enviando. Venezuela está a un promedio ahora de 22.000 barriles diarios. Llegó un tanquero ruso bastante grande de 114.000 toneladas que está en la bahía de Nipe ahora mismo transbordando petróleo a Lourdes para poder entonces llevarlo a Matanzas. Viene una nueva embarcación, Marlin, que cargó en Francia, que llega el 5 de marzo. Lo que estamos viendo es que hay un déficit, es alrededor de 1.500 a 1.600 megawatts, con una demanda últimamente por debajo de los 3.000 megawatts. Cuando llegue el verano y veamos esa demanda en 3.000, 3.500, 3.600 megawatts, ahí es donde vas a ver el fallo, que creo que vamos a tener aquí en los meses del verano, un apagón nacional.
Los congresistas cubanoamericanos por la Florida, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, agradecieron la decisión del presidente Donald Trump de revocar las concesiones que la administración anterior había dado al petróleo de Venezuela.
Estamos totalmente agradecidos, altamente agradecidos al presidente Trump por haber revertido la política desastrosa del presidente Biden, que tenía solamente una meta para ayudar, para financiar, para darle oxígeno a la dictadura en Venezuela, igual que a la dictadura en Cuba. Su promesa a la causa de la libertad de Venezuela, igual que de Cuba, porque también hoy mencionó a Cuba en un tema muy importante.
Le canceló las licencias a Chevron, que Chevron estaba dándole 400 millones de dólares todos los meses al régimen de Maduro. Maduro prometió hacer elecciones libres y que si las perdía se iba. Pero mentira, mintió, porque eso es lo que hacen los comunistas. Pero ahora el presidente Trump está pasándole la cuenta. No más Chevron, no más dinero americano, y eso le va a eliminar la represión. Maduro se tiene que ir, punto.
Y estoy también muy seguro que esto es la final medida solamente, porque yo creo que también vamos a ver otras medidas que van a estar apuntadas al régimen en Cuba, al régimen en Nicaragua y también otra vez al régimen de Venezuela. Yo creo que los días del régimen de Venezuela, Cuba y Nicaragua están contados, son cortos.
El anuncio llega un día después de que la Casa Blanca asegurara que el presidente de los Estados Unidos se opone al régimen de Nicolás Maduro.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha lanzado la iniciativa Ni Olvido Ni Abandono, Salvemos a los Presos Políticos Cubanos, destinada a garantizar alimentos, medicamentos y artículos de higiene para los presos políticos en la isla.
El intelectual y opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de este consejo, habló con Martín Noticias sobre la iniciativa.
Ni Olvido Ni Abandono es una campaña y al mismo tiempo una acción estratégica también que el consejo comienza a impulsar y a la que invita a otras organizaciones con el propósito básicamente de buscar recursos para los presos y sus familiares. La situación de la prisión en sentido general en Cuba es terrible. Presos comunes y presos políticos están sufriendo las mismas circunstancias y aquí en Cuba están siendo olvidados. Queremos desde el Consejo que se active esta campaña sólida y que todo aquel que pueda donar, aunque sea mínimo recurso, directamente a los familiares o a través de un fondo que vamos a crear en ese sentido, pues que lo hagan y que se animen.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen.